En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener por la línea telefónica al editor y conductor del programa News 24 en español, Carlos Gurovich. ¿Qué tal, Carlos?
Muy bien, aquí en Tel Aviv. Gracias por llamarme y contactarme.
Bueno, queríamos contactar para que nos explique porque ¿desde cuándo empezaron estas emisiones en español en el canal I-24?
Bueno, te voy a explicar. El canal I-24 News es un canal de noticias internacional que transmite desde Tel Aviv y Afo hacia el mundo en tres idiomas, en árabe, en inglés y francés, y lo hace desde julio del año 2014. Yo he venido trabajando para el canal francés en la producción de documentales de un programa llamado Reportage, y a mediados de junio de 2017 propusimos a las directivas del canal, ya que el canal comenzó a ser emitido en Estados Unidos coast to coast, especialmente en los estados del sur de Estados Unidos, que habiendo una población hispanoparlante tan grande a la que se podía llegar, le propusimos la idea de hacer un magazine semanal en español. Y bueno, la dirección tuvo un visto bueno para nuestra propuesta. Realizamos una serie de pilotos durante julio y agosto, y a partir del 5 de noviembre, News 24 en español se transmite semanalmente en el canal inglés de I24 News. El programa sale al aire los viernes a la noche de Israel y luego tiene repeticiones durante la semana en distintos horarios para que el público pueda verlo.
Tengo que decirle a los oyentes que nos escuchan desde España que aquí en la plataforma de televisión de Movistar, que es una plataforma muy difundida, se emite este canal I24, o sea, el canal I24 News, se emite en la región de los números de ciento y pico, donde están todas las cadenas de informativos en lenguas extranjeras, cerca de CNN, cerca de Al Jazeera. De alguna manera es una especie de versión de origen israelí de estas cadenas generalistas internacionales como fueron CNN primero y Al Jazeera desde el mundo árabe, ¿no?
Bueno, el objetivo del canal era hacer una respuesta a estos canales que por lo general no tienden a mostrar a Israel en su verdadera dimensión. Por lo general lo que se ve en Al Jazeera o en CNN son pequeños segmentos donde naturalmente Israel siempre o casi siempre es mostrado como el país malo en el conflicto árabe-israelí, el conflicto israelí-palestino, y donde la información no la llamaría fake news, que ahora está muy de moda, pero sí es una versión muy sesgada y muchas veces muy tendenciosa, mostrando un solo lado. I24 News es un canal que muestra la realidad tal cual es, y te puedo decir que tenemos muy buen feedback, porque en los países árabes donde nos ve, en muchos se quejan de que contamos la verdad demasiado cruda, que no están acostumbrados a verlas, porque durante años han recibido una versión con un tul delante de los ojos o con un lente color de rosa o negro, de acuerdo al interés de cada canal, y nosotros mostramos las cosas tal cual es como son. Y lo mismo en el mundo angloparlante, en donde dicen, pero este es un país, Israel, que no conocíamos, porque lo que siempre ven es a través de la cámara mirando a un soldado apuntándole a alguien. Y en Israel hay alta tecnología, hay alta cultura, hay alta historia, y hay lugares sagrados, el mundo no le presta mucha atención, y sin embargo nosotros le damos a ello bastante difusión, y un público de gran cantidad nos sigue, especialmente porque vemos un Israel diferente, el Israel que nadie quiere mostrar, nosotros mostramos.
Muy bien, pero aparte, encima ahora también lo muestran en español. Y esto que ustedes pensaron para el gran público de habla hispana que hay en Estados Unidos, también es aplicable al gran público de habla hispana que hay en todo el continente americano y en la península ibérica, ¿no?
Mira, es más, te puedo decir, la semana pasada, el programa anterior lo dedicamos a hemos tenido como invitado al señor Ángel Mas, de Acción y Comunicación, que es ACOM. Uh-huh. Estuvimos conversando con él sobre el tema de que en la Gran Canaria el tribunal de la isla declaró ilegal la actividad del BDS que había sido adoptada por el Cabildo.
Sí,
sí. Nosotros tenemos puesta la mira no solo en lo que pasa en Latinoamérica, donde siempre tenemos algún tema, hemos entrevistado La semana pasada estuvo de visita en Israel la vicepresidente de Argentina, Gabriela Michetti, le hemos entrevistado. Hemos entrevistado a periodistas venezolanos que nos han contado la tragedia que vive hoy en día Venezuela. Hemos entrevistado a académicos de Colombia acerca del tratado de paz que entre la FARC y el gobierno colombiano se busca firmar. Y también hemos puesto nuestra mirada en España cuando fue el tema de Cataluña. Hemos tenido una entrevista exclusiva que conseguimos con Carles Puigdemont en su refugio, vaya uno a saber en dónde exactamente, en Bélgica. Y como te dije la semana pasada, dedicamos un segmento al tema del BDS en España, que sabemos que es bastante controvertido.
Uh-huh. Y aparte de todo esto, pues tu compañero de equipo, si no me equivoco, es Damián Pachter, que es un periodista argentino que ha sido de alguna manera también, ha tenido un papel, no protagonista, pero sí un papel secundario importante en toda la trama del caso Nisman.
Bueno, no sé hasta dónde tu audiencia conoce absolutamente todo lo que ha pasado con Nisman, pero nosotros, tanto Damián como yo, hemos preparado un especial, y ahora voy a entrar en un pequeño más detalle, que se llama Amia Nisman. Irán, Nisman tenía razón. El fiscal Alberto Nisman apareció muerto en su casa exactamente hace 3 años atrás, el 18 de enero de 2015, y el primero en informar al mundo de este suceso, de este incidente, fue Damián Pachter. Damián Pachter, un periodista argentino, que por haber hecho lo que debe hacer un periodista, que es informar, luego fue perseguido por el gobierno de Cristina Kirchner y, sintiendo de que no era el único que podía perder la vida, decidió irse del país de Argentina y, como él tiene ciudadanía israelí, también vino a vivir a Israel. Uh-huh. Como yo digo, yo he investigado el caso Amia desde ya, llevo 22 años investigándolo, he hecho más de 25 entrevistas a distintas personalidades, tanto en Argentina como en el extranjero, y suelo decir que mi colega y yo investigo la historia, y Damián es parte de la historia de esta saga que no termina, que continuará, y que mañana haremos una emisión especial de 45 minutos donde de alguna manera intentaremos resumir y traerle a los espectadores nuestro cierto material que nunca antes fue visto y entrevistas que antes nunca se hicieron y que yo conseguí, por ejemplo, hablar con el que fuera el jefe de inteligencia de Argentina, Horacio Jaime Stiuso, que me dio cierta documentación en la que se prueba que también él intentaron matarlo para callarlo, para evitar que él pueda testimoniar en el caso de que hubiera un juicio a los iraníes sospechados de haber cometido el atentado en 1994.
Uh-huh. Bueno, simplemente aclarar a los oyentes que como esta entrevista ha sido grabada el jueves, lo que está diciendo que va a ser el programa, pues ese programa ya se está emitiendo. Nosotros le vamos a poner el link para que puedan ver directamente el programa del especial que han preparado sobre el caso Nisman, vinculado con el caso Amia, y ahora también, de alguna manera, también vinculado con este, yo no sé cómo calificar el caso del ex canciller Héctor Timmermans, que es un caso muy complejo porque hay que hablar de él, hay que hablar de su padre, hay que hablar de Israel y después recién entrar a contar la historia de Amia, ¿no? Es ya todo viene...
A ver, voy a tratar, te ayudo.
Ayúdanos.
Héctor Timmermans fue durante el periodo del gobierno de Cristina Kirchner el canciller de Argentina. Su padre, Jacobo Timmermans, fue el fundador de uno de los diarios La Opinión, el diario La Opinión, que durante el periodo de la Junta Militar era el único diario que publicaba el nombre de los que aparecían muertos en los pastizales en las afueras de Buenos Aires. Y por eso él fue secuestrado, torturado y luego se exilió en Israel. Cuando llegó a Israel, para el año 82, justo fue la guerra del Líbano, y él, con su ideología, no se sentía muy cómodo en Israel, criticó la acción israelí, y por lo tanto, tanto la comunidad argentina como el gobierno de Israel no se sentían muy cómodos con su presencia, y él se dio cuenta que no estaba muy bien acá. Cuando volvió a la democracia, la Argentina volvió a Argentina en el 83 y ahí murió. Su hijo, Héctor, como canciller, uno puede estar a favor o en contra de la política de un gobierno, lo haya votado o no lo haya votado. El problema es que en el caso de Timmermans, él actuó de acuerdo a las instrucciones que le diera la presidenta Kirchner y a partir de 2011, se ocupó de negociar a espaldas del fiscal Nisman, que es la autoridad jurídica, la única que tiene el poder de investigar y enjuiciar a sospechados en la Argentina, de firmar un memorándum de entendimiento con los acusados iraníes para de alguna manera resolver el caso Amia. Y si bien podría haber, o hubo de su parte quizás, buenas intenciones, la forma de hacerlo totalmente incorrecta, inconstitucional y además a espaldas de todo el mundo. Y esto le ha creado una gran antipatía en grandes sectores de la sociedad israelí, ni que hablar dentro de la comunidad judía, donde su actuación ha sido muy mal vista. El problema es que el señor Timerman Héctor en este momento está muy enfermo, gravemente enfermo, y su enfermedad genera cierta también antinomia en la sociedad, si es que él debe recibir algún trato preferencial o no. Está con arresto domiciliario porque se lo considera parte de un encubrimiento para favorecer a Irán en contra de los intereses de las víctimas del atentado en la AMIA. O sea que es una situación bastante compleja, pero bueno, no es el único que está en este momento en el tema del encubrimiento. Hay otros tres individuos que están presos, que fueron parte de la colaboración que recibió la expresidenta Kirchner, y ella misma está acusada, y habrá que ver si durante el 2018 o el 2019 no termina pasando unos días presa por este tema, porque en su primer momento se la acusó de traición a la patria, cosa que Casación de Argentina no otorgó al juez Claudio Bonadío, pero sí se la acusa de encubrimiento. Así que su situación es bastante complicada también, lo que genera en Argentina mucho, mucho ruido y malestar dentro de la sociedad, sin duda.
Bueno, lo has explicado perfectamente. Yo llevo años hablando de esto y no lo hubiera podido resumir tan bien como lo haces tú. Y eso que, a pesar de ser argentino y leer la prensa y todo eso, pues tú llevas muchos años viviendo en Israel. O sea, que no eres un Ole Hadash, como se dice, un inmigrante nuevo.
Bueno, yo me fui de Argentina en la época en que había junta militar, antes del Mundial de Fútbol, en el 78. Mi padre, Zichronoy Braham, me decía, anda a Israel, es más seguro. Desde entonces aquí pasaron unas 10 guerras y otros 500 operativos y 5.000 atentados terroristas, pero aquí estoy. Uh-huh. Sin embargo, yo estoy muy conectado con la Argentina, mantengo un trato fluido con profesionales, con periodistas. Parte de la investigación mía del caso Amia, yo he entrevistado al fiscal Nisman, he tenido oportunidad de estar con él en noviembre de 2013 y realicé otras 25 entrevistas relacionadas con el tema, de las cuales 23 fueron hechas en Buenos Aires. Por lo tanto, conozco el tema, vivo al día con la Argentina, sé lo que pasa y por eso me permito hablar con tanta confianza y seguridad acerca de este caso en particular.
Uh-huh. Hablamos de los judíos de Argentina, hablamos de los hispanoparlantes en Estados Unidos, en América Latina, incluso nos comentaste de cómo estás también al día, de las noticias relacionadas con el mundo judío aquí en España. Con respecto a la situación, o cómo ve la sociedad israelí a los judíos de origen latinoamericano. Porque yo sé que, por ejemplo, hay un interés creciente y desde hace bastantes años en la lengua española, ¿no?
Dos temas. Primero, en Tel Aviv funciona una sucursal o una representación del Instituto Cervantes, donde yo sé que se dan clases de español en distintos niveles y conferencias y presentaciones culturales y que tienen mucha afluencia de público. Hay que tener en cuenta dos cosas fundamentales con respecto al español. Uno, la Argentina ha logrado introducir en el mercado israelí las telenovelas y una gran generación, toda una generación de jóvenes en los años 90 creció viendo telenovelas argentinas y no se sorprendería ningún español que venga acá y se encuentre con jóvenes que hablan español, si no bien perfecto, pero que lo comprenden y pueden hablarlo porque vieron durante años cientos de telenovelas argentinas y de esa manera aprendieron el idioma. Y lo segundo, en Israel hay aproximadamente unos 100.000 latinoamericanos, de los cuales unos 60.000 serán argentinos, unos 10.000 brasileros y el resto se reparte entre todo el resto de los países. Los latinoamericanos en Israel estamos casi todos integrados a la vida social y profesional de Israel. Se nos considera muy bien dentro de todas las comunidades y vas a encontrar profesionales en todos los rubros y en todas las categorías, todos destacados y bien integrados, y de alguna manera hay miembros en el... Ahora había dos, ahora ha quedado uno renunciado, hay un miembro, un argentino que es miembro del Parlamento, de la Knesset de Israel, que es el parlamentario Jaime Alin, y en su momento hubo también en el Banco Central de Israel uno de los directores, Trachtenberg. O sea que, de alguna manera, todos los latinoamericanos bien integrados podemos, contribuimos al crecimiento y al desarrollo de este hermoso país.
Perfecto. Vamos a recordar a los oyentes, el espacio News, en realidad se escribe, lo pronuncio como está escrito, News con ñ, News 24, claro, en español, ahí está el truquito, claro. ¿No?
Eso no es casualidad que yo haya elegido llamar al programa News 24, pero con una ñ, que es nuestro símbolo distintivo en español, porque en otros idiomas no existe la ñ. Y es News 24 y se puede buscar en YouTube. Si haces ñ 24, vas a llegar al sitio donde están todos los programas que hemos transmitido hasta ahora.
Y si la gente quiere verlo en directo, ¿cuál es el horario o los días que se emite?
El programa se emite en www.i24news en inglés, news.tv, news.tv, y el programa va los viernes a las 22:05 hora de Israel, lo que supongo serán 21:05 en España.
Muy bien, pues ya lo saben todos los oyentes, también esto, los que están en España y tienen esta plataforma que comentaba antes de televisión de Movistar, pues no lo sé en otras plataformas de televisión, que es posible que también esté, pero es un canal que, a diferencia de otras iniciativas televisivas, sí llega a España, justamente porque emiten en inglés. Yo creo que si hubieran emitido en hebreo, pues no lo hubieran puesto porque aquí no habría suficiente público. Pero dentro de
Pero la idea del canal es llegar al público, al vasto público del mundo, y por eso se transmite en tres idiomas. Y ahora, como lo yo llamo, nuestro programa, que es Una Isla en el Pacífico, lo llamo yo, pero ahí estamos. Y debo decir que el programa, que es el de Nisman, es el programa número 12, el especial, es nuestro programa número 12. Y desde que hemos comenzado hemos crecido, News 24 en español ha crecido en audiencia, en respuestas, en Twitter, en Facebook. De a poco el público nos va descubriendo y se va interesando por lo que vamos mostrando.
Seguro, así como lo descubrí yo, seguramente los oyentes de Radio Sefarad también se sumarán y seguirán estas noticias, porque en algunos casos también nos contarán no solamente lo que nos pasa, lo que pasa en otros sitios de habla hispana, como comentábamos en España o en América Latina, sino también es interesante muchas veces ver la perspectiva de lo que pasa de Israel contado desde Israel en español. Te agradecemos, Carlos Gurovich, por esta comunicación, y te deseamos Be'atzlahá, que tenga mucha suerte y mucho recorrido este programa para que siga este programa de esta cadena, que de alguna manera está cubriendo un vacío que habría a nivel internacional para informar de esta manera.
Gracias a vos y un saludo para toda la comunidad en España y para los oyentes de Radio Sefarad, y para ti el mayor de los éxitos, y que continúen con la tarea que están haciendo, que es muy importante.